Los lunes tenemos este espacio dedicado a Por la Consolidación, un espacio que desde luego nos permite exaltar todos esos valores, todas esas acciones que desde el Departamento para la Prosperidad Social se realizan en nuestro país, particularmente en las zonas apartadas. Como siempre a esta hora nos acompaña Andrés al frente de toda la coordinación. Muy buenos días y bienvenido.
Familia, buenos días para todos los oyentes también, especialmente a nuestros colombianos que están, digamos, todavía padeciendo este tema de la frontera con Venezuela. Para ellos tenemos noticias también el día de hoy, para todas las víctimas que siempre están atentas a la información que trae la unidad para las víctimas, así que buenos días para todos.
Bueno, y es importante arrancar justamente, Andrés Tamayo, con toda la información que ustedes han preparado, porque han mencionado y han hecho énfasis en todos los trabajos que se han venido haciendo en la frontera. Es un trabajo permanente de ayuda, particularmente a esas familias, no solamente que han sido deportadas, sino que de alguna manera se han visto divididas por esta situación. Familias que en este momento, y de acuerdo a la Cancillería, pues se han logrado reunificar en un punto concreto, pero sin lugar a dudas sigue quedando en el aire muchos niños, muchas familias descuidadas.
Sí, una situación compleja en la cual el DPS ha estado pendiente, ofreciendo la mano, digamos, que ellos sientan que no están solos, que el gobierno nacional está con ellos, que los está acompañando y que en realidad todo el país va a ser presencia para que esta situación pase lo más pronto posible.
Y seguimos atentos al tema de las elecciones. Estamos prácticamente a menos de un mes, no, a un mes prácticamente de las elecciones. Recuerden votar libremente y no comer cuento, como decimos popularmente, no dejarse presionar por quienes de pronto están buscando la manera de inducir ese voto. Ese voto tiene que ser libre, tiene que ser real, tiene que ser verdadero. Y hace algún tiempo justamente mencionaban algunos expertos de la Registraduría Nacional del Estado Civil que es un momento para elegir a quienes realmente queremos que sean nuestros directores y queremos que sean quienes lleven las riendas de cada uno de los municipios del país.
Un momento de mucha responsabilidad, porque en algunas regiones sabemos esto se toma como a la ligera. La gente deportivamente dice, no, yo voy con el que me da la eternidad, yo voy con el que me da tal cosa, y definitivamente pues después vienen los problemas. Hay que votar a conciencia, especialmente este mensaje para la gente beneficiaria de los programas del DPS, para que no coman cuenta.
Recuerde que nadie puede incluirlo o sacarlo de los programas del DPS a cambio de su voto. Vote sin presiones y denuncie en la línea gratuita 018-095-1100 o al 595-4410 en Bogotá. También puede enviar un mensaje de texto gratuito al número 85594, Departamento para la Prosperidad Social. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.
8:38 en las emisoras del Ejército Nacional en Colombia. Destacamos también cómo el programa Más Familias en Acción está trabajando con varias entidades del gobierno. El objetivo, llevar oportunidades a la población del programa. Una de estas alianzas se adelanta con Colpensiones mediante los llamados Beneficios Económicos Periódicos, un programa de ahorro para la vejez que ya ha vinculado a cerca de 5.000 beneficiarios de Más Familias en Acción.
¿Cómo va ese ahorro, JJ?
Más de 1.000.
Hay que ser juicioso, ¿no? Hay que ser juicioso. Lo que pasa es que en ocasiones uno se deja tentar por otros elementos, ¿cierto? Por otras circunstancias, y cuando va a mirar, pues, ¿dónde quedó el ahorro?
Entonces el mensaje es no se deje tentar, tiene que ser muy aplicado en esto, porque es lo que estamos tratando de inculcarle a las familias de Más Familias en Acción, para que se beneficien de este programa del Gobierno Nacional de Beneficios Económicos Periódicos. Y por eso nuestra compañera periodista Jenny Álvarez estuvo en una jornada de vinculación en Cartagena, y esto es lo que nos va a contar.
Más de 1.000 beneficiarios del programa Más Familias en Acción en Cartagena se vincularon al programa de ahorro para la vejez, conocido como los Beneficios Económicos Periódicos BEPS, destinados para quienes no tienen la posibilidad de lograr una pensión o que habiendo cotizado cumplieron la edad y no lograron obtenerla. Ana Tamayo, coordinadora de Más Familias en Acción del DPS, nos comenta de qué se trata esta alianza con Colpensiones.
Cuando nunca han logrado cotizar para pensión, pueden comenzar a ahorrar cuando puedan, de la forma que puedan, la cantidad que puedan, mínimo 5.000 pesos. Y la idea es que este ahorro, cuando ya cumplan la edad de 57 años las mujeres y 62 los hombres, puedan recibir estos ahorros con un 20% adicional, que va a ser lo que el gobierno los premia. Entonces el gobierno les da un subsidio adicional sobre ese ahorro que han hecho durante todo su tiempo.
Hoy son cerca de 5.000 personas del programa Más Familias en Acción en todo el país que se están beneficiando con este ahorro voluntario. Los únicos requisitos son tener más de 18 años y pertenecer a los niveles 1, 2 o 3 del SISBEN, así como Araceli y Dubis, madres líderes de Más Familias en Acción en Cartagena.
Me interesó mucho ahorrar, porque en un futuro yo quiero tener unos ahorros para dejarle a mis hijos, a mis nietos, porque esto Más Familias en Acción me parece lo mejor, para que todos entremos a ahorrar.
Yo voy ahorrando porque ya yo sé que eso, como le dije, ¿no?, una proyección a futuro, algo como que no estoy, estoy ahorrando porque sé que más adelante voy a tener unos grandes beneficios.
Aris del Rosario Galé, una de las primeras inscritas en la ciudad heroica, no se cambia por nadie y sabe que con BEPS tendrá una vejez digna.
Lo mejor que me ha pasado. ¿Por qué? Porque he pasado toda una vida hasta el día de hoy trabajando para criar a los hijos y no había pensado en mí. No está dependiendo de la familia o de los hijos que estén pendientes, que cuando llego yo, entonces que mami, ahí te traje los 10 mil pesitos. No, yo tengo unos ahorros ya, que cuando llegue una edad, pues yo puedo decir, cuento con esto para invitar a mis nietos y en ese sentido al menos a un helado. O al menos si me llego a enfermar, no, yo cuento con esto, yo le puedo prestar ya porque yo tengo con qué pagar.
Las personas que se encuentran vinculadas pueden hacer su ahorro a través de los puntos Vía Baloto de su ciudad. Quienes aún no estén en el programa BEPS de ahorro para la vejez, pueden obtener más información en la línea gratuita nacional 018-041-0777 o ingresar a la página web www.beps.gov.co. Este fue un informe de Jenny Álvarez para País Posible Radio.
Bueno, continuamos 8:42 de la mañana de la mano con la consolidación y como siempre tenemos invitados bien especiales, atención, mucha atención a las víctimas del conflicto en el país porque aquí está nuestra sección habitual con la gente de la Unidad para las Víctimas. En el día de hoy tenemos a Adriana Núñez. Adriana, bienvenida.
Muchísimas gracias, muy buenos días para todos y todas.
Bueno, siempre es de vital importancia estar actualizados con la información para las víctimas en el país y yo quisiera comenzar preguntándole a Adriana, ¿qué entidades son las que están integrando ese fondo de la educación superior y cuáles son esas condiciones? Porque sabemos que hay un crédito que puede ser hasta 100% condonable.
Sí, básicamente el fondo de reparación para el acceso, permanencia y graduación en educación superior es especial para la población víctima. Es un fondo que está integrado con recursos del Ministerio de Educación, del ICETEX y de la Unidad para las Víctimas. Algunas alcaldías también se han vinculado. Y básicamente lo que se busca es generar oportunidades de acceso en educación superior para las víctimas. Este fondo tiene pues un recurso que financia el 100% de cada semestre, financia el sostenimiento durante cada semestre y además puede ser condonable, como tú lo decías.
O sea, que hagamos ahí la salvedad, es decir, además de los beneficios, digamos, por reparación, por indemnizaciones que tienen las víctimas, también van a tener ahora la posibilidad de estudiar y eso es 100% condonable independientemente de los otros temas.
Efectivamente, las personas que logren pasar los criterios para incluirse dentro del fondo van a poder acceder a esta condonación del crédito. Lo que deben hacer es cumplir con la totalidad del tiempo de estudios, obtener el título por el cual se inscribieron para estudiar y básicamente ellos entran en un programa de voluntariado en la Unidad para las Víctimas en donde hacen pedagogía social.
Doctora Núñez, cuando un hogar supera la condición de vulnerabilidad, ¿se puede ser excluido del Registro Único de Víctimas?
No, señor. Superar la condición de vulnerabilidad quiere decir que las víctimas de desplazamiento forzado han logrado estabilizarse económicamente, han logrado suplir sus necesidades básicas de alimentación, salud, educación, reunificación familiar, identificación, pero nunca quiere decir que las víctimas se vayan a sacar del Registro Único de Víctimas porque este registro hace parte de la memoria histórica de nuestro país para recordar pues todo lo que nos ocasionó este conflicto armado y para hacer un reconocimiento y dignificación a estas víctimas.
¿Cuáles son esos datos que a veces la gente omite en el momento de la declaración ante el Ministerio Público y que son claves para después en temas de priorización para las indemnizaciones y otros temas administrativos? ¿Cuáles son esos datos que la gente no puede olvidar ante el Ministerio Público?
Siempre que las personas van a hacer su proceso de declaración ante el Ministerio Público, en cualquier personería, procuraduría, defensoría, deben hacer como un ejercicio de recordar toda la situación, las circunstancias de tiempo, modo, lugar, pero específicamente si pertenecen a algún sujeto de especial protección. El Ministerio Público tiene el formulario único de declaración en donde hace todas estas preguntas para poder identificar y focalizar la política pública de atención. Por ejemplo, si es una víctima que pertenece a una comunidad étnica o si es una víctima que se autorreconoce como LGTBI, debe decirlo al momento de la declaración porque de allí depende la focalización para la atención.
Y una pregunta aquí que ya hemos hecho con algunos invitados con quienes hemos hablado del registro único de víctimas, pero siempre es bueno aclararla, y tiene relación con las opciones para pedir que la decisión de no ser incluido en el registro único de víctimas sea reconsiderada, y de cuánto tiempo hay para hacerlo.
Sí, señor. Proceden tres recursos contra la decisión de negación de inclusión en el registro. El solicitante siempre puede solicitar interponer el recurso de reposición ante el mismo funcionario, que en este caso sería la directora de registro y gestión de la información. Para eso tiene 10 días una vez sea notificado, pero además puede interponer el recurso de apelación ante la directora de la unidad para las víctimas, para lo cual también tiene 10 días. Pero además, las entidades como el Ministerio Público pueden interponer también ante el funcionario que tomó la decisión el subsidio de apelación, para lo cual tienen 5 días después de la notificación.
Adriana, la gente a veces piensa que si colocan una tutela les van a pagar más rápido la indemnización o la reparación administrativa. ¿Qué es lo que pasa a veces y por qué es bueno aclararle a las víctimas que no necesariamente porque exista un fallo de tutela les van a pagar de primer?
Sí, la Unidad para las Víctimas está haciendo un ejercicio muy juicioso de identificar unos criterios de priorización de acuerdo a la situación de vulnerabilidad de las víctimas, de acuerdo al enfoque diferencial, ¿sí? Es así como hemos establecido unos criterios, y por eso no necesariamente una acción de tutela te lleva a que te indemnicen más rápidamente o que te entreguen la atención humanitaria. Las acciones de tutela, digamos que los jueces en este momento están conociendo sus criterios de priorización y validando esos criterios, porque realmente permiten identificar cuál es la población que está necesitando tanto la atención humanitaria como la indemnización rápidamente para superar su condición de vulnerabilidad. Entonces existen varios criterios de acuerdo al hecho victimizante. Para la población en situación de desplazamiento, uno de los criterios es que la persona esté en extrema vulnerabilidad. Ese sería como un criterio priorizable para entregar la indemnización administrativa. Otro sería que la víctima se haya podido retornar y que haya superado su subsistencia mínima. Otro, aun cuando no haya podido retornarse por condiciones de seguridad, que haya superado su subsistencia mínima y que se haya reintegrado localmente en uno de los municipios donde está. Y para otros hechos victimizantes existen 12 criterios de priorización también, que identifican, por ejemplo, víctimas que han sido diagnosticadas con enfermedades graves, de alto costo, personas mayores de 70 años, víctimas de minas antipersona, víctimas que pertenecen a sujetos colectivos y que están haciendo planes de reparación colectiva con la unidad, víctimas que se autorreconocen como comunidad LGTBI, víctimas con nacionales que se encuentran en el exterior, víctimas de violencia sexual, incluidos los niños, niñas, adolescentes concebidos con ocasión de una violación sexual en el marco del conflicto armado, víctimas de minas antipersonas, víctimas que tengan discapacidad física, mental, sensorial. Entonces hay unos criterios ya muy determinados para identificar cuál sería esa población a priorizar, pero también hay que tener en cuenta que la política pública no tiene los recursos al año totales para indemnizar a todas las víctimas a la vez, y por eso tenemos que priorizar y gradualmente y progresivamente indemnizar a las víctimas.
Bueno, Adriana, pues muchas gracias. Y por último, sabemos que cada vez es menos frecuente esta situación, pero ¿qué hacer cuando una familia es desplazada? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? ¿A dónde debe dirigirse?
Lo primero que tiene que hacer es ir a la alcaldía municipal del lugar donde llega, porque la alcaldía municipal es el encargado de hacer la entrega de la atención inmediata, pero además debe hacer el proceso de declaración en el Ministerio Público para ser incluido en el Registro Único de Víctimas.
Ok, pues muchas gracias, Adriana. Aquí nos veremos en 8 días con más información para todas las víctimas en el
país. Muchísimas gracias a ustedes.
8:50 en las emisoras del Ejército Nacional. El Departamento para la Prosperidad viene promoviendo la inscripción de beneficiarios de sus programas de sistemas de salud.
Sí, en Bogotá acompañamos a un grupo de familias para que también, como lo comentábamos ahora, se trata de promover por un lado el ahorro para la vejez a través de los BEPS y en este caso que se inscriban a los sistemas de salud. Es increíble, pero todavía hay muchas familias que no acceden al sistema simplemente por no cumplir con este requisito.
Los participantes de los programas del Departamento para la Prosperidad Social mejoran cada día sus condiciones de vida gracias al trabajo articulado que desde el DPS se hace con entidades nacionales y distritales. Una respuesta satisfactoria obtuvo la convocatoria del DPS para que quienes se benefician de sus programas se afilien a una EPS del régimen subsidiado en salud. Poco a poco llegaron desde diferentes localidades de la ciudad y nosotros los acompañamos. Estuvimos con ellos en el punto de articulación del barrio Olaya en Bogotá. Desde Santana en el Huila, Mesías Fontecha busca hoy reorganizar su vida y dejar atrás el pasado triste. Por eso el servicio de salud es esencial.
Básicamente, en mi caso tenía el inconveniente de no me había podido afiliar por ser una persona víctima del conflicto armado. Y en este momento me llegó un mensaje a mi celular donde me invitaban a afiliarme a salud. Entonces pues devolví el mensaje y me dieron toda la información para poder acercarme acá y afiliarme. Realmente fue sencillo.
De la misma forma, Jamie Cruz tiene una nueva vida de la mano del DPS y dejando atrás su historia de desplazamiento, que la llevó desde La Dorada a Pereira y luego a Bogotá.
Yo soy especial, como desplazada.
¿Y qué espera usted ahora de esta nueva
persona? Pues que atiendan en una urgencia y que sea como rápido.
También desde La Dorada, desde donde un día salió con miedo y valor al mismo tiempo, Nuri Fandiño reconstruye su vida en Bogotá. Y por eso el servicio de salud es importante para ella.
Porque no tenía EPS. Soy desplazada, entonces pues necesitaba una entidad. Ya puedo decir, pertenezco a esta entidad, no solo con la carta, sino pues ya con un carnet. Y pues estoy contenta.
Quienes no han sufrido violencia, pero son población vulnerable, también se afiliaron pensando sobre todo en sus hijos. Alba Marina Barrera.
Pero entonces resulta que salió este programa y quise afiliarme a otra empresa que me han dicho que es mucho mejor. Y por salud y por todo, esencialmente por la niña.
Los recién afiliados gozan desde ahora de beneficios como atención, hospitalización, entrega de medicamentos y no tendrán que pagar por tratamientos de enfermedades de alto costo, entre otras muchas ventajas.
Ocho de la mañana, 53 minutos en las emisoras del Ejército Nacional. Ya vamos a hablar con la doctora Marta Ordóñez, ella es consejera presidencial para la equidad de la mujer. Ya vamos a hablar con la doctora Diva Yanet Moreno López del Ministerio de Salud, porque unos temas que son bien importantes, pero la salud, doctora Marta, bienvenida, buenos días.
Un saludo muy especial, aquí están los audífonos ya, ya se me han olvidado y todo, no, mentira.
Además tenemos otro invitado muy especial que está en la línea, ¿sí? A esta hora a través de las emisoras del Ejército.
Se cayó,
mira, si te digas.
Ya se cayó la llamada.
Y es una historia bonita, ¿no, Andrés?
Sí.
Es un desmovilizado que hace patria. Muchos de ellos algún día tomaron el camino equivocado y ahora estamos ayudando a construir una Colombia diferente. Y luego de iniciar este proceso y reintegrarse a la vida civil, pues ya tienen fábricas de hasta de arepas. Tuvimos aquí un señor que tiene una fábrica de arepas en el sector de Soacha, tiene 5 o 6 empleados y nos podemos dar así cuenta de cómo se puede construir una Colombia diferente, ¿no?
Es cierto, yo recién llegué a la consejería, tuve la oportunidad de hacer una visita, como una especie de conversatorio en la Agencia Colombiana de Reintegración, y las historias de vida son impresionantes, de verdad que sí.
Además, lo que queremos con todos estos invitados es hacer que se entienda que la vida continúa.
Claro.
Y que los que están allí pueden tener un sueño que se puede cumplir.
Sí, una oportunidad.
Y que aún tienen mucho para aportar al cambio de este país, sobre todo es construyendo patria, como usted lo decía, generando empleo, hemos tenido aquí casos impresionantes de gente que ahora es docente, entonces fíjense Ajá. cómo pueden influenciar también el pensamiento de los jóvenes en ese sentido.
Parece que ahora sí no se nos cae la llamada. Blanco.
Bueno, los casos de la vida real. Un desmovilizado del PLN, Edison Gómez, quien vive en la ciudad de Cali, y al dejar este grupo subversivo, montó una empresa de borojó y panela, está exportando al Japón en estos momentos. Edison, buenos días.
¿Cómo está usted?
Bueno, cuéntenos, ¿cómo fue realmente ese cambio en su vida de haber estado en este grupo al margen de la ley, dar el paso a la libertad y en este momento convertirse en un exportador y con personas empleadas?
Sí, señor, no, que ha sido muy buscado porque no es fácil hoy hacer empresa. Yo me agrupé ya estando aquí en el proceso de reintegración. Me encontré con unos personas afrodescendientes y con personas víctimas también de esa violencia. Con ellos creamos la empresa Selva Rey Mar. Al principio pues estuvimos trabajando en la elaboración del borojó hasta que pudimos lograr la certificación por la Universidad del Valle, donde se dice que la panela tiene pues, muchas vitaminas, cantidades de fósforo. Y bueno, hemos comenzado a hacer una lucha y que hoy hemos tenido la gran posibilidad de comenzar a ofrecer la fruta, el producto ya al exterior. Al interior ha sido muy difícil, todavía no hemos tenido la gran oportunidad de entidades como el mismo Ejército Nacional, como Bienestar Familiar, nos adquieran este producto. Nosotros hoy estamos trabajando con Asunio, la gente primero nos tienen que dar la plata para poder comenzar a producir.
¿Soñó usted, Edison, cuando estaba allí en el ELN, que algún día podría ser empresa por el desarrollo del país?
Yo siempre he sido un luchador, un dirigente sindical, un luchador barrial, y por causa del destino de problemas de ciudad, cuando era dirigente sindical, pues me tocó que irme para el montaña. Y allá, después de los enfrentamientos que tuvimos con la FARC, yo hice una FARC porque era muy berraco que entre dos grupos revolucionarios nos estuviéramos matando. Me fui para el Cauca. En el Cauca, por cosas que no conocía muy bien el terreno, pero fui capturado. Y el Popayán se me ofreció la oportunidad que si me desmovilizaba, pues me iba para la cárcel. Yo estoy por desmovilizarme. Y a partir de ese momento asumí el compromiso de la reintegración.
Edison, ¿cómo ha sido su proceso de reintegración familiar también? Porque una de las consecuencias de haber estado en el conflicto es justamente haber perdido buena parte de la familia. ¿Cómo ha sido en su caso? ¿La ha podido recuperar y cómo se ha dado ese proceso?
No, muy difícil, en mi casa, primero con mis padres, mis hermanos, no son mis hermanos, mis tías aceptan que yo ya esté aquí de regreso. Eso ha sido parte de las dificultades. Y otro es ya mi esposo, mis hijos, toda mi familia está despatriada, mi hijo, el segundo hijo está en Argentina junto con mi esposa, la otra ya la tengo en Puerto del Campo, con deseo de traérmelo ya cuando la empresa comienza a florecer y a prosperar, porque es que le iba a traer y volver a recuperar mi familia, reintegrarme nuevamente con mi familia. No ha sido fácil. De todos modos ya hemos venido hablando, hemos tenido acercamientos, pero no es sencillo. Mi directora para allá, que en Argentina, posiblemente ella dice que se vende en enero. ¿Ya?
Sí.
Lo vamos a ver.
Sí, Edison, esta es una historia de vida. Realmente, ¿usted qué le aconseja a quienes lo están escuchando en estos grupos armados que pueden realmente tener el mismo ejemplo suyo, dando ese paso a la libertad?
Como un poquito más allá, no solamente a los que todavía están allá, sino también al Estado colombiano. Hoy hay que dejar los odios y sabernos perdonar. Mientras que nosotros no nos dejemos los ojos, no nos podemos perdonar, la articulación no es posible. Uno encuentra, por ejemplo, porque por estos trabajos, estamos realizando también trabajos con jóvenes en alto riesgo, en los barrios perspectivos, en Lloral, y en Movito y en Comunero, y uno encuentra que la gente que se viene del conflicto armado víctimas de la violencia, así continúa en la ciudad la guerra. Entonces, mientras que nosotros no perdonemos, mientras que nosotros no dejemos de esos odios, difícilmente vamos a encontrar la paz, y eso es lo que queremos, es que todos nos dejamos perdonar. Que todos